¿Lo decimos?
Amén.
Eso es, amén. Yo sé que es un poco calientico, le dije a los hermanos de, ¿verdad?, de administración, le dije, ¿sabes qué? La semana pasada estaba medio frío y se durmieron todos, así que hay que calentarlo aquí. Entonces, no, mentira. Pero no se preocupe que la temperatura está buena y vamos a arrancar, amén. Vamos a poner un ladito el libro de Filipenses por un momento, por unas próximas semanas. Dios me estuvo hablando acerca de algo. Mientras estaba estudiando la historia del nacimiento de Jesús, todos sabemos que ahora en Navidad, arranca las Navidades, comienzan las cosas a ponerse buenas en su país, no sé qué hacen, el aguinaldo, las fiestas, en mi país yo siempre digo, están, ponen un lechón en la calle, usted maneja por la calle, están cocinando lechón, dándole vuelta, gloria a Dios, y bueno, ahí está la cosa buenísima, ¿no? En su país hacen diferentes cosas y disfrutan, cada país, cada localidad tiene una expresión distinta de las Navidades representan algo importante, algo bueno para ellos. Por tema le estoy poniendo a esta serie que vamos a estar viendo, el regalo de Dios. Jesucristo fue el regalo de Dios para nosotros. Vino a traernos algo a nuestras vidas. Pero es interesante cuando usted lee la historia del nacimiento de Jesús, que hubieron personas que no pudieron entender el regalo de Dios como Dios lo quiso. No pudieron entenderlo. Yo tengo unos amigos que ahora son pastores, y ellos tenían una abuela. Y la abuela se llamaba, le decíamos de cariño, Yaya. Y éramos un grupo de jóvenes bien pequeño. Éramos como 12 muchachos, 5 hombres y 7 mujeres. Y todos siempre andábamos juntos, íbamos a la iglesia juntos. Y ella era como la abuelita del grupo. Y le llamamos Yaya de cariño. Así que Yaya era una abuela tremenda, le encantaba dar. Todas las Navidades, Yaya no compraba regalos, sino que ella daba dinero. Y daba en dólares, no en pesos, en dólares, ahí de lo que se multiplica, ¿no? De lo que tienen hijos. Así que daba en dólares ella, y entonces ya siempre daba, nos daba dólares de regalo a todos nosotros. A sus nietos, ella le daba $100, a los demás muchachos $20. Pero ella hacía algo bien, bien cómico con sus nietos. Ella agarraba los $100 y envolvía los $100 en uno de sus, ¿cómo le llaman? Pantaletas o underwear, ¿ok? O panties, así le dicen, ¿no? Pues ahí agarraba y envolvía la plata, los $100, y lo ponía abajo del arbolito de Navidad. Y ya ustedes saben, ¿no? Los muchachos, nosotros nos reíamos porque ella era muy, muy cómica, pero la cuestión era que todo el mundo quería los $100, pero nadie quería agarrarlo, ¿ok? Y para muchos de nosotros, cuando leemos la historia de Jesús, cuando leemos la historia de acuerdo a lo que la palabra nos dice, nos muestra esa imagen. Y es el regalo correcto en la envoltura incorrecta. Es el regalo correcto en la envoltura equivocada. Cuando el pueblo de Dios, cuando los israelitas, los judíos, vieron a Jesús en forma de hombre, un bebé, alguien muy débil, nunca se imaginaron que Dios podía venir en esa forma, así que rechazaron el regalo de Dios porque no lucía a la manera que ellos querían. Y muchas veces Dios trae a nuestra vida un regalo, algo importante a cada uno de nosotros, y rechazamos en principio lo que Dios nos trae porque está en la envoltura equivocada. Sin embargo, yo quiero que veamos de la palabra de Dios cómo recibir lo que Dios tiene para nosotros, aunque la expresión externa luzca distinto a lo que yo deseo. ¿Está conmigo? Aunque tenga que agarrar algo que no me gusta con tal de encontrar los $100 que están ahí dentro. Y eso es importante. Isaías capítulo 9, versículo 6, es una profecía que describe lo que iba a ser el niño Jesús para cada uno de nosotros. Dios estaba enviando la solución a su pueblo, estaba enviando la solución a la situación y a la serie humana a quienes nosotros somos. Y eso es lo que dice la profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, el gobierno, sobre su hombro, se llamará su nombre, escuche bien, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La Biblia comienza a describir que Jesucristo, en forma de niño, que el Hijo de Dios, iba a tener todas esas cualidades. Iba a ser admirable, iba a ser un Príncipe de paz. Recuérdense como leímos, que Él mantiene en paz nuestra mente, aquellos que sus pensamientos están en Él. Eso es Jesucristo para nosotros. Pero por alguna razón, el pueblo judío no pudo conectar con lo que Dios estaba trayendo a sus vidas. Así que Dios envía esa profecía, dejándole saber al pueblo que pronto vendría para ellos respuesta a su situación. Escuche cuál es el problema. El pueblo de Israel, los judíos, estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. El Imperio Romano, si usted ha leído un poquito de historia, ya sabe que era el peor imperio de aquel entonces, era el imperio más fuerte, gobernaba casi toda Europa, fue el imperio más grande que existió. Y eran hombres y guerreros terribles. Donde entraban, ahí gobernaban, ahí acababan con todo, gobernaban toda sociedad. Los judíos que leían las profecías del libro de Isaías, como leímos ahora, porque ya tenían el Antiguo Testamento, decían, ah, Dios, nuestro Dios, Jehová, Yahweh, nos va a enviar un libertador que le va a ganar al Imperio Romano y nos va a retornar a ser un país libre. Sin embargo, el plan de Dios tenía más que ver con liberar el alma del ser humano que liberar el gobierno del pueblo de Israel. El problema fue que ellos no entendieron el regalo de Dios para nuestra vida porque estaban en la envoltura equivocada. ¿Cómo es que Dios va a mandar un gobernante como un niñito naciendo en un establo de caballos? No, no se puede. Sin embargo, era la respuesta de Dios para nuestra situación. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente, yo lo voy a leer. Hace mucho, mucho tiempo, los profetas, acabamos de leer una profecía como Isaías, dieron el mensaje de Dios a nuestros antepasados, lo hicieron de muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, diga usted ahora, o dígalo nuevo, ahora, en esos últimos tiempos, Dios nos ha dado su mensaje por medio de ¿quién? ¿Está leyendo o lo leo con usted? Ah, es que está atrasado el hombre aquí. ¿Cómo es? Dale al versículo, brother. Ahí vamos. Pero ahora, en esos últimos tiempos, Dios nos ha dado el mensaje por medio de ¿su quién? Es su Hijo. Por medio de su Hijo. Es decir, que en aquel entonces ellos recibían profecía, venía palabra de Dios, inspiración de Dios, pero en ese día Dios está diciendo, yo te estoy hablando por medio del regalo que te envié. Es decir, que Dios tiene un mensaje para nosotros por medio del nacimiento de su Hijo que tiene que ver con nuestra vida. Y cuando yo leo la historia, Dios me está mostrando algo. El pueblo de Israel no recibió a Jesús como su Salvador porque tomaron, y escuche la palabra, una ofensa. Se ofendieron con Dios. Y al ofenderse con Dios dijeron, yo no quiero eso porque así no fue como yo me imaginé que iba a ser el plan de Dios. Y lo que Jesús me está diciendo no es lo que yo me imaginaba. Y la ofensa, escuche bien, te mantiene en oscuridad espiritual. Voy a repetir, la ofensa te mantiene en oscuridad espiritual. Cuando yo me ofendo, corto inmediatamente el fluir de Dios sobre mi vida y las relaciones que puedo tener con otras personas. Y es importante, Dios nos está hablando, no tomemos ofensa. Y en las próximas 3 semanas yo quiero hablar acerca del espíritu de ofensa, porque el espíritu de la ofensa puede impedirnos de nosotros recibir grandes cosas en nuestra vida. Cortamos nuestras relaciones matrimoniales por una ofensa. Cortamos relaciones con familiares por una ofensa. Perdemos un trabajo por ofendernos. Perdemos el plan de Dios en nuestra vida por una ofensa. Y es importante no recibirla. Cuando mi hijo Gabriel nació, que es el del medio, aquí en Redlands, mi esposa dio a luz en el hospital de Redlands. Así que vamos allá, nace el bebé, todo fue tremendo. Gabriel siempre ha sido un bebé muy calmado. Yo me voy a la casa, ¿verdad? Estaba ahí, ella se quedó con el niño en el hospital. Me voy a la casa a bañar. Entonces, cuando regreso, me comienza a contar una historia de mi esposa. Me dice, no te imaginas. Escucha lo siguiente. Entra la señora a preparar el acta de nacimiento. Mi esposa llena la información a lápiz del acta de nacimiento. La señora se lo lleva y comienza a poner el acta de nacimiento. Ok, su nombre, Tracy Raquelogando. País, nacionalidad americana, país de nacimiento peruano. Paul, Vladimir Ogando, ¿verdad? Nacimiento, República Dominicana, nacionalidad. Ahora estoy nacionalizado americano, ¿verdad? Bien, hace toda su cuestión. Pero cuando pone raza, mi esposa pone, pues, la única raza que ponen es hispano. Pues ella pone hispano. La señora viene y trae el acta de nacimiento ya confirmada, como debe ser. Todo muy bien. Pero donde está mi país de nacimiento, pone México. Yo no tengo problema con eso, ¿verdad? No hay problema. Y la señora, ella viene y le dice a la señora, hey, mi esposo no nació en México, no es mexicano. Y la señora dice, pero es hispano, todos los hispanos son mexicanos. Así que, ¿verdad? Ella viene y se lleva el acta de nacimiento. No, él nació en un país que se llama la República Dominicana. Nadie conoce dónde queda ese país, pero existe, ¿ok? Así que la señora se va a la computadora y comienza a buscar y por fin encuentra el país y regresa a mi esposa con el acta de nacimiento. Y dice, ¡oh, apareció el país! Como que se lo inventó en el momento, ¿no? Existe, no se preocupe. La cuestión es que yo me reí tanto con esa historia. Porque estaba viendo un reportaje por televisión donde hay personas que se ofenden, aunque no hayan nacido en México, si le dicen que son hispanos o que son mexicanos, se ofenden. Aunque los hermanos de México son la mayoría de los inmigrantes en este país. Y Dios me enseñó una lección sobre eso. Escúchelo bien. Si yo hubiese cerrado mi corazón y dicho, yo no soy mexicano, a mí hay que decirme que yo soy dominicano, hubiese cerrado el fluir de Dios en mi vida, de conocer lo que es otra cultura, de lo que otra cultura puede dar a mi vida y de entender lo que nosotros somos de habla español. No nacimos en el mismo sitio, pero hablamos el mismo idioma. ¿Amén? Algunos peor que otros, pero hablamos. El espíritu de ofensa corta inmediatamente el fluir de Dios y lo que Dios trae a mi vida para relacionarme con otras personas. Y aunque es un aspecto cultural, nosotros como hispanos o de habla español, aunque estamos en diferentes lugares, Dios nos está mandando un mensaje. Mantén tu corazón abierto a lo que otra persona te pueda dar, porque puede ser el regalo correcto en la envoltura equivocada. En la envoltura equivocada. Y todos tenemos ocasión de ofendernos. Vamos a ver eso las próximas semanas. Pero Dios, el pueblo de Israel se ofendió y cerró el fluir de Dios en sus vidas. Inmediatamente entraron en oscuridad. Lo vamos a ver en un momento. Pero nosotros no debemos hacer eso sobre nuestra vida, sino permitir que el fluir de Dios venga sobre nuestras vidas. Amén, hermanos. Yo le he hecho la historia cuando comenzamos la iglesia La Roca. Muchas personas se fueron de la iglesia porque yo no era mexicano. Dijeron, no, el pastor no es mexicano. Yo voy a una iglesia donde hay un mexicano. ¿Y sabes qué? Fue una prueba para mi corazón. Yo dije, ¿sabes qué? Que se vayan, que eso, yo no tengo nada que ver, no quiero saber, que nada. Dios me dice, ¿sabes qué, brother? No puedes. Necesitamos tener un corazón abierto al fluir de Dios, a lo que Dios traiga a nuestras vidas. Y saber lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque el plan de Dios para tu vida puede lucir de una manera distinta a como tú lo tienes en tu mente y en mi mente. ¿Amén? Mire cómo dice el libro de Isaías, ahí mismo Isaías 9, donde estábamos. Pero versículo 1 y 2, hablando acerca de la promesa de Dios, dice, a pesar de todo, no habrá más pesadumbre para el que estuvo en angustia. Es decir, viene una esperanza para nuestra vida. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, hablando de diferentes guerras que sucedieron. Pero en el futuro, honrará a Galilea. Hoy, tierra de paganos en el camino del mar al otro lado del Jordán. Yo leí ese versículo como 5 veces y no tenía la menor idea, no entendí el versículo. Hasta que Dios me comenzó a mostrar algo interesante. Léalo conmigo. Pero en el futuro, ¿verdad? Honrará, de vuelta atrás. Ok, ahí mismo quédate. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos. ¿Sabe usted que Galilea no era tierra de judíos? Era pagano, gente gentil. Usted y yo no somos judíos. Somos gentiles. Y Dios está diciendo, en el futuro, cuando venga el regalo, va a traer honra a aquellos que lo reciban. Y quienes recibieron con mayor amor a Jesús fueron aquellos que no eran los judíos. Y Dios dice, ellos van a recibir una bendición de Dios. Mire cuál es la bendición, versículo 2. Comienza a decir lo siguiente: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Amén, hermanos. La luz, la iluminación de Dios ha venido sobre nosotros, aquellos que lo hayan recibido. Pero miren lo que le sucedió al pueblo de Israel. Qué triste, porque tomaron una ofensa. Tomaron una ofensa. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Dice lo siguiente: el que era la luz ya estaba en el mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo ¿qué? No lo reconoció. Ahí estaba Jesús en forma de hombre, un bebecito, forma natural, tierno, vulnerable. Aunque todo lo que era Dios, el contenido de la autoridad de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios, estaba en un cuerpecito, la gente no le reconoció porque lo vio como un bebé y no como la imagen de Dios. El regalo correcto en la envoltura equivocada. Continúa diciendo Juan, vino a lo que eran suyo, a los judíos, y los suyos no lo que, o dígalo con ánimo, no lo que, no haga eso usted. Cuando Dios viene a su vida por medio de diferentes cosas, reciba el plan de Dios de acuerdo a lo que Dios está poniendo en su vida. Él vino a lo suyo, vino a su gente, sin embargo su gente dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero lo que tú tienes para mi vida, porque así no fue como yo lo imaginé. Y muchas veces el plan de Dios va a venir a nuestra vida si nosotros sabemos qué forma tiene el plan de Dios para nuestra vida. La luz de Dios. Dice, versículo 12, más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho o potestad en su versión de ser hijos de quién. Diga, ¿hijos de quién? De Dios. Pero la clave es a los que lo recibieron. Es decir, aquellos que vieron el plan de Dios y no se ofendieron con Dios. No se ofendieron con la forma de Dios hacer algo en sus vidas. Usted a mí, Dios nos está retando a verlo a Él sin ofendernos en la forma en que Dios hace las cosas en nuestra vida. Muchas veces, como Dios hace las cosas y como suceden las cosas en la vida, trae ofensa a nosotros. Y necesitamos ver a Dios a la manera de Dios. Luz, yo estoy por definirlo, le puse luz, es el plan de Dios a la manera de Dios. Léalo conmigo. Luz es el plan de Dios a la manera de Dios. Es decir, Dios ilumina mi vida de acuerdo a lo que Él trae para mí. Cuando yo recibo lo que Dios tiene para mí, comienzo a hacer las cosas como Dios desea que yo la haga. En mis negocios, en mi familia, en mi empleo, con mis vecinos. Inmediatamente la luz de Dios ilumina mi entendimiento y yo comienzo a hacer las cosas de la manera correcta. El pueblo de Israel rechazó a Dios. Los religiosos de aquel entonces dijeron, tú no eres Dios. Dios dice que su plan iba a ser eso, que su plan era inmenso, que Él era increíble, que Él era grande, que Él iba a ser aquello. Sin embargo, tú no eres así. Eres un hombre cualquiera. Inclusive hay una historia, si usted lee el Evangelio, donde Jesús fue a su pueblo, fue a su barrio, ¿verdad? Y entra el hombre a su barrio con sus 12 discípulos y llega con su pandilla, o yo no sé cómo lo dicen en su país, ¿verdad? Pero ahí llegan los hombres. Llega al barrio de Jesús y dice que la gente comenzó a decir, ese no es el hijo de José. Ah, sí, ese es el hijo del carpintero. Ah, sí, yo tengo una mesa en mi casa que hizo ese señor. Y el siguiente versículo es muy triste. Oiga lo que dice. Y Jesús no pudo hacer milagros en esa localidad. ¿Por qué? Porque vieron el regalo de Dios, pero no le gustó cómo vino. ¿El regalo de Dios era mi vecino? El regalo de Dios era alguien que yo conocí. Pero si yo conocí a ese Señor, y no es la gran cosa, pero tal vez es el regalo de Dios para el momento de tu vida. Todo porque tomaron una ofensa en contra de la manera de cómo Dios hace las cosas. Mis hermanos, yo les estoy diciendo algo. Cuando yo estuve preparando este mensaje, yo sentí la presencia de Dios como nunca en mi vida. Y le estoy diciendo a usted que el mensaje que Dios está trayendo para nosotros la próxima semana, si usted lo recibe como debe recibirlo, va a traer liberación a su vida. No podemos vivir en un espíritu de ofensas. Nosotros los hispanos no podemos caer en el pecado y el proceso de cerrar el fluir de nuestra vida con tal de vivir en un espíritu de ofensa. Y voy a hablar un poco de historia las semanas que vienen acerca de cómo ha afectado tener un espíritu de ofensa sobre nuestras vidas. Debemos recibir a Dios y las cosas que Dios hace y permitir que Dios sea el que fluya en medio nuestro, recibiendo su plan a la manera de Dios. Escuche bien, José, el padre, el esposo de María y padrastro de Jesús, fue un hombre tan interesante. Usted conoce la historia, ¿verdad? José, dice la palabra de Dios, que era un hombre bueno. En los tiempos de Israel, los hombres antes de casarse tenían que construir una casa. Y eso le daba el valor para ellos sacar, pedir la mano de la muchacha. Y verdad, el padre le entregaba y le decía, ok, ese es... te vas a casar con ella, pero primero tenía que construir una casa. Amén. Así que me imagino que por tradición José arrancó, construyó su casa, echó ladrillo y fue a buscar a su muchacha. En los tiempos de la Biblia, dice, los historiadores dicen que María tenía entre 15 a 17 años, jovencita. José va a recoger a su muchacha porque están, ¿verdad? Se van a casar y María le da la noticia, estoy embarazada. José sabe que no es de él el muchacho. ¿Ok? Así que José tuvo ocasión de ofenderse. Usted y yo nos hubiésemos ofendido. ¿Sabes qué? Bye, bye. Es más, peor. La tradición judía decía que aquella que cometía adulterio debía ser apedreada. José pudo haber dicho, esa vergüenza no me la tiro yo. Así que vamos para la corte, la condenan y la apedrean al momento. Sin embargo, hay un versículo de la Biblia que toca mi corazón que dice lo siguiente. José, siendo un hombre justo, no quiso avergonzarla. Para traducirlo a la manera que usted y yo entendiendo, José, siendo un hombre justo, no se ofendió por lo que ella le dijo, sino que mejor lo iba a hacer de manera secreta. Dice que José se fue esa noche y dijo, yo la voy a dejar solita, no quiero que nadie la moleste, pero yo me voy. Es algo bochornoso, es algo avergonzoso. Sin embargo, dice que esa noche Dios le habló. Escuche bien. Por José no tomar la ofensa, ser un hombre de un espíritu justo, mantuvo su vida abierta al plan de Dios, porque la ofensa te pone en oscuridad espiritual. Y vamos a ver una historia muy interesante al final. José viene y dice, ¿sabes qué? El plan de Dios. Dios le habla en un sueño y dice, José, toma a María por mujer, porque el bebé que ella tiene es de Dios, y el plan es ese. Y dice, otro versículo que me fascina, que José se despertó al otro día y lo hizo tal y como Dios le dijo. Agarró a su mujer, no importa que la sociedad se avergonzó de ello, porque la gente sabía que José y María no habían estado juntos. Sin embargo, José lo hizo, tomó a su mujer, tomó la responsabilidad de Dios. Fue el plan de Dios a la manera de Dios. Escúchelo bien. El plan de Dios a la manera de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ofendido con un primo, un hermano, en una iglesia, con otra persona? Y hemos cerrado el fluir de Dios a nuestra vida por recibir la ofensa. Y yo le quiero retar en esta semana y en esas 3 semanas que usted piense, Dios, ¿qué ofensa he recibido a mi vida? Que ha cortado el fluir de Dios en mi vida y no permite que yo pueda vivir a la amplitud de lo que tú tienes para mí. Era un buen espacio para decir amén, pero si lo está pensando, no se preocupe. Hay una historia tan interesante en la palabra de Dios. Hay un hombre que se llama Ahitopel. Aquellos que van a dar a luz, ahí está, bueno, Ahitopel Ramírez, usted se lo pone, está bueno el nombre. Ahitopel, no sé cómo se pronuncia, pero así se llama el hombre. Es una historia tan interesante. Y la historia de Ahitopel es muy interesante porque el mayor precio de recibir una ofensa, escuche bien, es el perder la vida, ya sea un acto físico o un acto espiritual. Una ofensa quita o saca la energía, la vida de nuestra vida. Lo más terrible del caso, escuche bien, el que se ofende es el que sufre. El que te ofende, uno lo ve y dice, mira cómo está este gozando, y va a su trabajo, y hace aquello, y ahí está uno amargo en la casa todo el día, y fulanito me hizo, y me dejó de hacer. ¿Es así o no es así? La ofensa corta el fluir de Dios en mi vida, por lo tanto no debo recibirla, sino permitir que Dios lo haga. Ahitopel era un hombre increíble. Y déjeme mostrarte primero lo que él era, para que usted entienda lo importante que era ese hombre. Segunda de Samuel, capítulo 16, mantenga su marcador ahí, que vamos a leer varios versículos ahí. Segunda de Samuel, capítulo 16, 23, dice lo siguiente. El consejo que daba Ahitopel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Escúchelo bien. En esos días, lo que ese hombre decía fue como que Dios lo dijo. Imagínese eso. Qué poder y qué sabiduría tenía ese hombre. Lo que decía él, el consejo que él daba, era como si Dios lo dijo. Y así era el consejo de Ahitofel, tanto con David, que era el rey, como con Absalón, que luego fue rey también. Imagínese eso. Un hombre importantísimo, tan importante que lo que él decía fue como que Dios lo dijo. Era más sabio que cualquiera de nosotros en este lugar. Déjeme contarle la historia. Ahitofel era abuelo de una señora que se llama Betsabé. Si usted no sabe quién es Betsabé, déjeme hacerle la historia. Betsabé era una muchachona, buena moza ella, vecina del rey David. Un día esa Betsabé bañándose en el río y David está caminando por el palacio. por una ventana del palacio, David ve a la muchacha. Lo importante del caso es que usted tiene que saber que esa historia comienza diciendo, en los tiempos que el rey debía estar en guerra, David se quedó en la casa. Ya usted sabe que hay problema. En el momento que usted y yo debíamos estar en tal lugar, en la fiesta de los primos, nos quedamos en otro lugar. Hay problema. En el momento que nosotros debimos hacer tal cosa en el trabajo, hicimos la otra, hay problema. ¿Está conmigo? David, teniendo que estar en guerra con todos sus soldados, dijo, ay, me voy a quedar en mi casa ahora. Me duele ahí. Y vio a la muchacha, Betsabé, nieta de Aitofel, y dice que le gustó lo que vio y mandó a buscarla. En los tiempos de la Biblia no se le podía decir que no al rey, lo cual es triste. Porque mucha gente en nuestra sociedad hoy día vive de esa manera. Si le dicen que no, hay problema. Pero la palabra no a veces es importante en ocasiones. Le traen a su muchacha, David se acuesta con Betsabé, aunque escuche bien, Betsabé era una mujer casada y estaba casada con uno de sus guerreros, uno de sus soldados, era mujer de uno de sus soldados. David se acuesta con ella queda embarazada, David dice, hay problema. Yo como rey no me voy a avergonzar, no voy a recibir esa vergüenza, así que hay que averiguar qué hay que hacer. Manda a matar al marido, hace un desastre, usted puede leer la historia, es larguísima. Hace un desastre, por fin manda a matar al hombre, al esposo de la mujer, porque él trajo al esposo de ella, lo emborrachó para que él se acostara con ella y diga, bueno, ese es tuyo, ese hijo. ¿Le parece familiar la historia? Hemos oído desastres así en nuestra sociedad. Pero dice la palabra de Dios que el esposo de ella era un hombre de tanto honor que dijo, mis amigos están en la guerra, yo no es verdad que me voy a acostar con mi mujer mientras ellos estén en la guerra. No lo hizo. David dijo, oye, ese hombre no hay quien lo convenza. Póngalo en el frente de la batalla para que se muera. Y muere. Escuche bien. Si esa fuera su nieta, usted también estuviese disgustado. Aitofel, siendo el consejero del rey, uno de los hombres que tenía una posición ejecutiva en el gobierno de Israel, averigua que su nieta fue avergonzada de esa manera por el rey. Y aunque la Biblia no dice que Aitofel se ofendió, vamos a ver que sus acciones fueron por causa de una ofensa. Aitofel como abuelo dice, ¿sabes qué? Eso no se lo aguanto a nadie. Años después pasan, escuche bien, y Absalón, uno de los hijos de David, se disgusta con David y arranca y toma el reino. Saca a David con su ejército, lo manda para afuera y él se hace el rey. Dice, ahora soy yo el rey. Y manda a llamar a Absalón. Capítulo 16, lo puede leer por usted. Perdón, Absalón manda a llamar a Aitofel. Le dice, Aitofel, tú eres el consejero de mi papá, tú eres el hombre más sabio de Israel. ¿Qué debemos hacer? Oiga el consejo de ese señor para que usted sepa. Le dice, lo que tú tienes que hacer es coger las esposas de tu papá, subirte al techo del palacio y tener relaciones con ella para que todo el pueblo vea que tú eres un hombre fuerte, que eres un hombre que te ha hecho vil en los ojos de tu papá. Yo le voy a decir a usted algo. ¿Usted cree que ese consejo lo hubiese dado Dios? Ese consejo vino de un corazón ofendido. Cuando yo me ofendo, entro en oscuridad espiritual. Aitofel dijo, ahora tengo la oportunidad de vengarme de David por lo que le hizo a mi nieta. Y dice que Absalón así lo hizo. Tristemente así lo hizo. Pero mire lo interesante del caso. Se sigue leyendo la historia. Aitofel dijo, bueno, me la estoy vengando. Poquito a poquito me la voy a cobrar. La palabra de Dios dice en Romano que Dios es quien paga por nosotros. Que Dios es quien nos cubre. No es nuestra responsabilidad hacer eso. Aunque es difícil a veces, necesitamos soltar que Dios haga. Escuche bien, Absalón llama a Aitofel, averigüé que mi papá está en el pueblo de al ladito y que está deprimido. ¿Qué tú crees? ¿Vamos y lo atacamos? Y Aitofel dice, claro, mi rey, mucho mejor, déjeme presentarle este plan. Déjeme a mí, Aitofel, llevarme los guardias suyos y yo mismo lo voy a matar. Miren al nivel cómo ya está la venganza del hombre por su ofensa en su corazón. Y Absalón dice, ok, pero dice, déjame preguntarle a otra persona. Y llama a un amigo de él, Usai, creo que se llamaba, que también era consejero, y le dice, ¿qué piensas tú acerca del consejo de Ahitofel para ir a vencer a mi papá? Y le dice Usá, escuche bien, le dice, rey, el consejo de ese señor es malo. ¿Alguna vez usted ha discutido con alguien que se cree que sabe todo? Se ofende, ¿no? Cuando le dice, no, lo que tú dijiste no va, no, ¿cómo va a ser? Si yo sé más que todo. Me imagino que Ahitofel ya estaba en esas, ¿no? Ese es el plan. La cuestión es que le dice lo siguiente, le dice, escuche bien, rey, si usted va y ataca a su papá, el rey David, es un hombre de guerra. Tenía un ejército terrible. Un hombre de guerra. Y si él sabe que usted viene, se va a armar con sus muchachos y lo va a vencer en la batalla. No le caiga atrás a su papá. Y si su papá le vence a usted en la batalla, la gente lo va a obedecer a él y no a ti, y tú no vas a ser el rey. Interesante. Y esa es la realidad. La Biblia dice que no hubo guerrero como David en sus tiempos. Mire lo que sucede. Segunda de Samuel 17:23, después de ese consejo. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, es decir, yo te dije algo y tú no hiciste lo que yo te dije, yo siendo el hombre más inteligente que hay. Escuche lo que pasó. Aparejó él su asno, es decir, se montó en su carrito, se fue para su pueblo. Cuando llegó a su casa, arregló sus asuntos, se fue y ¿qué? Se ahorcó. Se ahorcó. Un espíritu ofendido corta la vida de Dios en nosotros. Y posible hasta la muerte. Y yo le estoy diciendo a usted en este día que recibamos el regalo de Dios a la manera de Dios en cada área de nuestra vida. Que no sea que en su vida usted halle un episodio en su vida donde la presencia y el fluir de Dios se ha cortado en usted por no recibir lo que Dios tiene para su vida. Sería triste. Sería triste. Gente en ofensa, una vez más, están tan ofendidos que mire lo que sucede. ¿Quién murió? ¿Murió el rey David o murió Ahitofel? Ahitofel murió. Sin embargo, quien lo ofendió a él fue el rey David. Y ahí anda vivito y coleando. El espíritu ofendido corta el fluir de Dios en nuestra vida. Termino con este versículo. Segunda de Corintios 3:14-16 nos da, es un versículo de una historia. Escuche bien, Moisés fue al monte, estuvo en la presencia de Dios. Dice que bajó de la presencia de Dios con su rostro brillando de haber estado en la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel se lo encontró tan ofensivo el hecho de que Moisés subiera eso que le dijeron, ¿sabes qué? Tú nos distraes, le tenemos miedo a la presencia de Dios. Ponte una bolsa sobre tu cabeza para que no veamos tu rostro. Y ese acto físico causó un acto espiritual. Léalo conmigo. Segunda de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos, hablando de los israelitas, se embotó. Es decir, no entendían. Porque hasta el día de hoy, diga hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo cubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando Dios es en nuestra vida, remueve la oscuridad de nosotros. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, diga hoy, cuando leen a Moisés, es decir, el Antiguo Testamento, el velo está puesto ¿sobre dónde? Sobre el corazón de ellos. Hasta hoy día el pueblo de Israel no recibe a Jesucristo como Salvador y Señor, sino Galilea, los paganos. Hay más cristianos fuera de la nación de Israel que en el mismo Israel. Porque se ofendieron a la manera de Dios hacer las cosas. Termina con el versículo diciendo lo siguiente, versículo 16. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. La palabra conversión o arrepentimiento es, yo iba caminando de esta manera y ahora camino de esta manera. Mucha gente dice, di una vuelta de 360 grados. Eso es, usted volvió al mismo sitio, que es 180. Conversión es dar la vuelta opuesta hacia donde yo estaba. Cuando recibo el plan de Dios en mi vida, Dios comienza a obrar sobre mi vida. Yo le voy a retar esta semana a cada uno de ustedes, escuche bien, que comience a pensar, Dios, ¿qué cosas en mi vida necesito yo cambiar y quitar? ¿Qué cosas en mi vida necesito yo perdonar y decir, no voy a vivir en esa ofensa? Un primo, un tío, alguien que te robó plata a ti y dice, ¿sabes qué? Esa me la vengo yo. Yo te estoy diciendo hoy, escucha bien, que Dios tiene un plan para tu vida y un espíritu ofendido no va a recibir lo que Dios tiene para ti y todo lo que Dios puede hacer por tu vida. Permite que la luz de Dios opere en tu corazón. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor en este día. Amén. Qué bueno es Dios.